Y bueno, nos vamos a poner más serio para hablar de un nuevo tema, un tema.
La experiencia sobre el 25 de marzo, el
El
pasado
aluvión.
aluvión.
¿Cuál fue tu experiencia, Renato? Cuéntanos.
Mira, primero yo con mi abuelo, le digo yo que es mi papá, no había despertado tan temprano, la alarma se me olvidó apagarla y como habían suspendido las clases me quedé acostado. Y me dijo, hijo, acompáñame, vamos a ver qué onda, porque toda la gente en ese momento había salido y le sacaba fotos, cómo pasaba el río, pues de hace rato que no pasaba. Entonces fuimos, de hecho me tuve que poner bototos, nunca había andado con bototos antes. Ya pasábamos, sacamos fotos en casi todos lados, hasta en el Pullman, antes de que pasara todo. Ya después volvimos, obviamente me cambié la polera, el pantalón y después me dijo, acompáñame a comprar bencina, porque estaba cortada la luz en ese momento. Entonces dijimos, bueno, vamos, y así después usamos el motor. Ya, la cosa es que nos fuimos y cuando llegamos allá no había paso, pues, estaba la Copec, la Petrobras estaban inundadas con agua. Había una señora que estaba en camino Pan de Azúcar y no podía pasar, y había un restaurante ahí en el camino donde estaba el Guanaco, en ese lado, y estaban viendo qué sacaban y no podían hacer nada. Entonces pasaron un camión, lo fueron tirando como entre tres camionetas de esas grandes, y lo pasaron a la señora, pasaron a varios niños igual. Entonces estábamos ahí, de repente, no sé, me volví a la camioneta, prendí la radio y decía que tenían que todas las personas que estuvieran cerca evacuar. Y ya estuvimos un buen rato y después mi papá me dijo, ya sabes qué, mejor vámonos. Ya le dije, ya bueno, vámonos. Ya después que salimos, estábamos en el pueblo artesanal, en el Arterra, en ese lado de ahí, y me dio por mirar para atrás otra vez y ahí fue cuando vi que venía la ola de barro. De lejos se veía gigante, era enorme. Y después alcancé a ver cómo un auto venía y lo pescó la ola y se lo tiró. Después ya mi papá me dijo. Y cuando llegamos ahí, dejamos el auto arriba en la calle, bueno. Lo dejamos ahí arriba para pa no bajarlo. Ya llegamos y no había nadie en mi casa, la puerta estaba cerrada. Y luego ya estuvimos ahí y miramos, pues el barro empezó a subir, el Emelat ya estaba tapado y la calle de Don Álvaro pasaban, así pasaban los autos. De hecho, después en un video lo analizaron bien y puta, se veía cómo pasaba la gente y uno no los veía. Y bajó un caballero así corriendo y quería meterse porque estaba su casa, estaba todo, y dijeron que no, que habían evacuado a todos los del centro. Después estuvo un buen rato golpeando, esperando a ver qué pasaba y salió mi abuela. Dijo que se había ido a la casa de mi tía que vivía por el cerro, por la Angelina Sala. Y dijimos, ya bueno, sé que mejor vamos. Y después toda la gente empezó a subir, el barro empezaba a ir más arriba. Y nos fuimos, ya después volvimos a ver qué podíamos sacar porque mi abuela andaba con la mano enyesada, se había caído 2 días antes. Entonces no podía sacar nada y nosotros cuando nos fuimos pasaron avisando por Conchuela que había que evacuar y nosotros no lo escuchamos. Entonces mi mamá nos dijo, ya ayúdenme, siempre ha sacado lo más importante para ella son las fotos, los recuerdos de mi bisabuelo, de sus tíos, de todos. Tenía una caja llena de fotos y ahí le ayudé yo. Dejamos el auto arriba, un poco más arriba en los departamentos, por allá. Empezamos a sacar cosas, bajamos después otra vez, cuando fuimos a dejar las cosas a la casa de mi tía, volvimos y estaba metiéndose el barro por abajo de la puerta. Y ahí vi un sillón verde, que los almohadones eran grandes, eran pesados, pues pusimos frazada, empezamos a taponear la puerta para que no entrara. Y en mi pieza empecé a sacar todo lo que pues, me dijeron, saca ropa, saca varias cosas. Y miré por la ventana y el barro estaba casi a la altura de la ventana, y la ventana es alta, pues estaba arriba. Pero no alcanzó a llegar al tope, no alcanzó a entrar por las ventanas tampoco. Después le dijimos, ya bueno, vamos para arriba. Y yo le dije que no, que me iba a quedar con mi papá. Estuvimos ahí, puta, tipo 1:30, 2, que pasó el río. Estuvimos ahí como hasta las 3, 3 y algo, no me acuerdo. Nunca había llorado con mi abuelo yo, nunca. Hasta ese mismo rato que no sabíamos nada que hacer. De hecho, mi casa se salvó gracias a la cancha de voleibol que estaba atrás. Que todo ese espacio era pura arena, entonces todo el barro se metió para el lado de allá. Estuvimos varios ratos esperando hasta que después nos tuvimos que ir. Ya llegando arriba, mi abuelo decía que no podía quedarse arriba, que tenía que volver, así que volvió. Yo ahí no lo acompañé porque no me dejaron. Ya después, el otro día despertamos, cuando volví, vi a la gente que estaba ayudando después del 25 de marzo, estaban viendo cómo seguía pasando el río, ya era menos, pero todavía pasaba. Así que volvimos y me mantuve en eso hasta que después llegamos y ya pasaba menos, no había casi nada, pero el barro estaba todavía lo menos normal, todavía uno se hundía. Y ahí mi papá empezó a ayudar al vecino al lado de nosotros y yo fui a ayudar a don Cristian Galvez, que estaba en la esquina. Sacamos muebles y mi mamá empezó a dejar que usaran el patio para almacenar las cosas. Entonces metíamos muebles, bancas, todo lo que podía. De hecho, mi mamá ahora se quedó con unas plantas que le dio el caballero y las tiene ahí, pensando que el barro se la había hecho. No lo puedo decir ahora. Ya después de eso, que le ayudamos, sacamos varias cosas. La casa de don Cristian estaba... Había una bajada que uno entraba y iba con el barro en los tobillos y de repente pisaba y te llegaba acá, al bajo del pecho. Entonces ya nos metimos, la casa estaba llena de barro, estaba destruida, pero alcanzamos a sacar lo que pudimos, le sacamos cuadros. De hecho, saqué un bote de madera que me lo dio y todavía lo tengo allá en la casa. Sacamos fotos, le sacamos varias ropas que tenía igual en su pieza. Perdió la cama, perdió todo. La cocina tenía un hoyo abajo, estaba... destrozar la casa entera, así era mi vecino. Vivían justo en la esquina. Después mi casa, la pasada de frente hacia el patio, se convirtió en la esquina de mi casa. Toda la gente pasaba, así mi mamá enceraba y después dejó de hacerlo porque quedaba lleno de barro igual. Toda la gente pasaba, lo usó para transitar más que nada a mi casa. Ya después de todo eso volvimos y al otro día igual salimos y en el lugar, al lado de la panadería, había un negocio de las 3B. Y también ayudamos al caballero, sacaron varias cosas ahí, hasta los de la iglesia, que uno les dice a los mormones, ayudaron ahí, había varias gente. Después llegamos hasta el nivel de Lofer Plaza, donde la botillería y la esquina, igual había varias gente sacando cosas. Y más que nada si lo viví yo, Ay, ¿y tú cómo lo viviste?
Bueno, yo estaba en mi casa, también ese día suspendieron las clases. Entonces yo estaba acostado y mi mamá como tipo 11, 12 de la mañana me levantó pa que fuéramos a ver al cementerio, porque yo vivía en el aeropuerto ese tiempo. Y me dijo que la acompañara a ver cómo estaba pasando el río. Y llegamos y estaba el agua, ya estaba llegando arriba de la COPEC cuando llegamos. Y mi mamá se había puesto a llorar porque... creía que le iba a llegar a su peluquería el barro. Y después fuimos a almorzar a un restaurante que queda cerca de la Shell. Y una señora los platos ya lo habían servido. Y la señora fue a servir la bebida y estaba sirviendo así. Y dijo, miren, y miramos para atrás y venía el barro grande. Y todos salieron corriendo. Yo me subí al auto de mi mamá y nos metimos por la subida que está atrás de la Ignacio Meico. Y así, por poquito no alcanzamos a salvar porque subimos y al tiro llegó el barro. Después dijeron que teníamos que irnos a dormir a San Expedito. Y nos fuimos con un tío y mi mamá, con las carpas y los familiares de mi tío. Fuimos con ellos y nos quedamos acampando ahí unos días. Y igual fue fome porque... no, de hace rato que ese tiempo no veía llorar a mi mamá. Igual me dio pena. Igual había harta gente llorando y igual me dio pena. Y saqué harta fotos porque estaba así como impactado.
Toda la gente quedó impactada y obviamente después de eso, que hace años no pasaba y nunca fue tanto. Nunca fue tanto lo que dejó. Lo que sí me acuerdo que... estábamos con el Matías, el Tomás y el Vicente, estábamos arriba en los departamentos arriba y estábamos mirando, pues, y en ese tiempo yo no sabía, después me dijeron, un hermano de mi tía Mafi y su familia vivían en el centro y no salieron, entonces los pescó el río. El tío estaba enredado en el medio entre Mateco y Turbús y nosotros lo vimos, pero o sea, dijimos hay una persona ahí, nunca pensé que iba a ser él, después que me dijeron que era él, que lo encontraron ahí después... supe todo, también lo del Memo, que lo encontraron un poco por la playa, al frente del paseo costero. A él igual, ya no me acuerdo dónde encontraron no me acuerdo cómo se decía la... no, al Benja lo encontraron después que a la tía. Pero yo, si no me hubieran dicho, no hubiera sabido. De hecho, yo lo sentí porque mi madrina la hermana del tuber, entonces veía como todos preocupados, no encontraban al Benja, todo. Y hasta que ya el día que lo encontraron, era lo que quedaba. No, los restos, no había nada más que hacer, ya no, no les quedaba nada. Y encima la distancia, o sea, ellos vivían en el tal antiguo liceo, vivían en ese sector de ahí, es donde ahora hay una piedra grande, ahí ellos vivían y lo encontraron en el Caleuche, pasando ya todo barquito lo que quedaba.
Igual, cuático. Igual no han hecho mucho, porque igual se podría haber hecho más, pues. Han hecho pura plaza, parque, y no han reconstruido casi ninguna casa que está en el centro, y no han ayudado casi ninguna familia, pues. Igual hay personas que necesitaban la ayuda, y otras personas se aprovecharon de eso y fueron a pedir cosas, y no le había pasado nada a su casa, y puras cosas así, y mal lo que hicieron, porque nada que ver que...
La empatía, más que
sí, nada. Que, se aprovecharon de la situación y no supieron compartir, no, o sea, se pensaron en ello nomás.
Yo, desde mi punto de vista, lo que veo, que no menospreciar al alcalde ni nada, pero está tratando de hacer olvidar a la gente con plaza. La gente no se va a olvidar de lo que pasó, ya lo pasó. Hay gente que perdió mucha familia de ellos, perdieron sus casas, perdieron lo que con su trabajo le había costado, y con plaza no lo van a recuperar. O sea, estúpido. ¿Cuánto tiempo se demoraron en limpiar el centro? El polideportivo lo acaban de limpiar hace poco. Y la Muni todavía está sucia, está hasta arriba con barro. Si la gente se ha preocupado por lo que ellos pueden hacer, de hecho, la municipalidad está bien por lo que está luchando en este momento, está en el paro, no digo que no, pero deberían también ver los otros trabajadores o el mismo alcalde, ver cómo está la municipalidad donde trabajaban ellos. Mi tía trabajaba en la municipalidad, mis tíos bajaron de Salvador, no sabían si estaba vivo su familia, no sabían si estaba vivo mi abuela, su bisabuela, sus papás. Encima, ¿por qué? Pues no se podía comunicar con nadie. Luego de los 3 días que pasaron del aluvión, ahí mi celular era el único que funcionaba. No podíamos dejar que se apagara, porque con ellos podíamos hablar. Después llegó el hijo de mi tía Luisa. Llegó, entonces ahí trajeron ayuda y todo. Y cuando vi que mis tíos llegaron, eran, no sé hace cuánto tiempo que no lloraban ellos dos juntos, ellos mismos lo contaron. Veían cómo pasaba todo, lloraron pensando que nosotros ya no estábamos, que la casa en donde ellos crecieron no estaba, donde no había nada. Entonces, también hay que verlo desde el punto de vista de la gente que perdió cosas y la que no. Como lo que dijo recién el Miguel, o sea, hay gente que no perdió nada y fueron los más beneficiados, no tuvieron que haberlo hecho tampoco. Era estúpido. Gente sin que no piensa, no
tiene corazón. Egoísta, es la misma.